siempre tiene algo para decirte. Bienvenido a la casa. Ahora escucha la predicación del domingo anterior.
Señor, estamos tan agradecidos contigo por el privilegio que nos has dado de conocerte. Entonces, Señor, queremos más de eso. Queremos más de esa experiencia. Queremos más vivir contigo y experimentarte y vivir el efecto de tu presencia en nosotros. Háblanos, Señor, sigue hablándonos acerca de cómo es esto de vivir bien, una buena vida. Toca el corazón de cada uno con tu palabra. Sometemos nuestras mentes y razones a tu palabra. Háblanos, Señor, de una forma personal en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y la iglesia dice: amén. Tomen asiento, por favor. Seguimos hoy entonces con nuestra serie, una entrega más de Viviendo Bien. Estamos en la recta final. Terminaremos en agosto esta serie, que es la tercera de un paquete de series. Yo lo insisto porque es que de pronto muchos o algunos no lo saben. Son tres grandes series que son un paquete completo que quisiera que todos tuvieran incorporado, escuchado. El primero lo hicimos el año pasado, se llama Pensando Bien. Lo pueden escuchar en nuestro web, en www.lacasa.co, en la nube, que tenemos allí toda una zona de recursos que se llama La Nube. Esa fue la primera, el primer paquete de esta gran serie. El segundo paquete se llamó, ¿alguno se acuerda? Decidiendo Bien. Muchas gracias por animarme, porque ya dije, uy, nadie se acuerda. El segundo, Decidiendo Bien. Igual, quien no lo haya escuchado, allí está, disponible. Que nadie se queje de que le faltan recursos. Yo creo que necesitamos una de las prácticas para cambiar nuestra forma de pensar es exponernos a la palabra, exponernos a lo que Dios dice, exponernos de manera deliberada y consistente a lo que Dios dice. Y la tercera parte, el tercer paquete de esta serie es Viviendo Bien, en el que estamos. Ya llevamos un tiempito, lo terminaremos ahora en agosto. La primera parte, estamos introduciéndonos ya en la segunda. La primera parte fue como una suma de algunas claves de actitud interna para vivir bien. Hemos dicho todo el tiempo que será vivir bien, tener un penthouse, tener un Mercedes-Benz parqueado en la puerta, vivir bien, tener una cuenta de 7 ceros en el banco. Bueno, tantas cosas que hay que una persona podría interpretar como que eso es vivir bien. Nosotros estamos tratando de mostrar a través de la suma de estas cosas que es vivir bien. Vivir bien, entonces, hemos dicho, por un lado, aprender a relacionarnos con el pasado, basados en Josué capítulo 1, lo titulamos, la primera llave, dijimos: deja ir a tus muertos. Hay que resolver el pasado, hay que cerrar ciclos, hay que relanzarnos, necesitamos renovarnos. La segunda llave que dimos, vivir bien es asumir responsabilidad. Hablamos de identificar el tiempo en que vivimos, de tomar las riendas de la vida, de ocupar el espacio que Dios nos dio, de tomar acciones de fe. También hablamos, la tercera llave que dimos, de identificar nuestra tierra prometida. Dijimos que cada persona tiene una tierra prometida que Dios le ha asignado, que puede reconocer porque es el ámbito donde tiene gobierno e influencia y el ámbito donde va a ser bendecido y muy fructífero. Una tierra prometida mía. Esa fue la tercera llave que dimos. Todo eso está grabado. La cuarta llave que dimos la llamamos: reconoce tus coordenadas. Hay unas coordenadas de vida que tienen que ver, por un lado, con una gracia particular que Dios dio a cada uno. Y por otro lado, para poder cumplir una asignación. Hablamos mucho entonces de este tema. El quinto lo llamamos vivir bien, que es vivir para lo que se vive. Hay una razón por la que existo. Toda persona tiene un ministerio, que es una palabra que hemos encerrado en términos eclesiásticos. Toda persona tiene un ministerio, una carrera. Este ministerio es un servicio por entregar, es una tarea por realizar, y no hay uno solo de nosotros que esté por fuera de ese patrón. Y la semana pasada, bueno, ya estuvimos hablando de conciencia de misión, y la semana pasada nos metimos entonces en la segunda parte del asunto, la sexta llave para vivir bien, la llamamos construye una sólida vida interior. Allí, de allí arrancamos lo que viene ahora estos tres domingos. Estuvimos mirando todavía Josué capítulo 1 y nos metimos en Efesios capítulo 4, que es de donde vamos a comenzar hoy. ¿Qué es la segunda parte donde ya nos introdujimos? Quiero decir, la segunda parte ya no es tanto un recuento de actitudes que necesito para vivir bien, sino de descripciones de carácter, cosas inherentes a mi vida interna que necesito para vivir bien. La Biblia es clara que si no hay una cierta calidad de vida interna, no va a haber una buena vida ni un buen efecto. Eso es clarísimo en la Biblia. Se paga un precio por toda clase de ruptura interior, toda clase de quebrantamiento interno, voluntario, involuntario, lo que nos procuran otros con agresiones y ofensas, o el quebrantamiento interior de vivir una vida sin someterse a Dios, una vida autogobernada en el sentido negativo de la palabra, una vida caprichosamente dirigida. Se paga un precio, siempre se paga un precio. A veces los cristianos hablamos con voz lastimera, ¿no? De, ¿cómo está, hermano? En la lucha. No es verdad, somos gente que se queja mucho, somos... ¿Y cómo estás luchando contra el pecado? Y otra, que esta suena mejor, ¿y cómo está, hermano? Pagando el precio. No, Dios mío, a eso le deberíamos hacer un tango, una ranchera, una cosa así. ¡Qué vida tan terrible la que algunos viven! Los cristianos, ¡qué lucha tan grande! Hermano querido, toda decisión, toda acción implica un efecto y algún precio que se tiene que pagar siempre. Entonces, el punto sencillo es, si alguien habla con mucha queja de que tiene que pagar un precio por caminar con Dios, pues no se te olvide que por caminar sin Dios también. Entonces es cuestión de que escoger cuál precio estoy dispuesto a pagar. Todo, casi todo en la vida, o muchas cosas de este orden son compradas, entre comillas. Me refiero, se paga un precio interior por ellas. Por ahí están llamando a alguien, una llamada del cielo, debe ser algo así. Entonces, ¿qué es carácter? Además, lo enfatizo porque son cosas que se olvidan. ¿Qué es carácter? ¿Temperamento? No. ¿Qué es carácter? ¿Personalidad? No. El carácter describe quién soy yo por dentro, dijo alguno. Mi definición personal es, carácter describe la manera como yo me relaciono con los desafíos de mi entorno. Yo tengo continuos desafíos, continuas cosas que salen a mi camino. La manera como me relaciono con ellos, la manera como respondo a esos desafíos, eso describe mi carácter. Eso dice quién soy realmente yo. Entonces, nos metemos en el tema ya de lleno hoy. Parados en un pasaje, en varios pasajes de hecho, pero inicialmente en un pasaje de Efesios capítulo 4. Vengan conmigo, por favor. Efesios capítulo 4 va a ser nuestro punto de partida hoy. Tengo aquí varias traducciones, a ver qué escogemos. El capítulo 4 que nos abre la puerta a lo que vamos a hablar en estas últimas tres semanas está en el versículo 17. Hay un primer asunto. Déjenme ponerlo de esta manera para que sepamos hacia dónde vamos. El número 7, la llave número 7 de vivir bien, yo la llamo así hoy. Ten un estilo de vida marcadamente diferente. Un estilo de vida que esté al otro lado de lo que el sistema nos impone. Quizá algunos de ustedes no sepan, recuerdo cuando investigué acerca de Lecciones de un viajero, del libro que escribí, a Abraham se le llamaba el hebreo, pero la palabra hebreo, lo que traducía o lo que significaba allí es muy interesante, traducía del otro lado. Eso es lo que somos nosotros frente al sistema imperante. Hay un pensamiento dominante hoy en todas las cosas. Si ustedes se han dado cuenta, aún las personas de las más diversas, ¿cómo se puede decir?, raíces políticas o ideológicas, resultan unificadas por ciertos temas. Yo no sé si estoy siendo un poquito paranoico, pero yo creo que hay mucha conspiración detrás de muchas cosas, que las cosas no son tan inocentes como lucen. Hay un entramado, a ver si me logro explicar. Las culturas todas y los gobiernos todos y toda estructura de poder en el mundo se cosen por debajo, están cosidas por debajo, tienen vasos comunicantes por debajo de ciertos puntos ideológicos y de ciertas cosas que son anti Dios. Fíjense ustedes, hablando de esta ideología de género que hoy salió a la luz, pero que viene hace mucho rato, viene desde los 60s y es una más de las respuestas de ciertos grupos humanos para crear una sociedad perfecta. resultó, por ejemplo, que nació del feminismo radical, del feminismo más radical, el feminismo lésbico. De allí resultó cuando decían que Marx tenía razón en que había una dominación, pero no de las clases, no de una clase sobre otra, sino de los hombres sobre las mujeres. Y ahí arranca todo este discurso. Un paréntesis para decirte, yo estoy contento de que hace tiempo yo he venido hablándoles aquí de una cosa que llamé diseño de género, que para mí hoy toma vigencia y que no lo he escuchado a otros, lo digo respetuosamente, no lo he escuchado en ninguna parte, no lo tomé de ninguno, diseño de género. Diferenciando un poquitico que el hecho de haber nacido biológicamente hombre o mujer solito no era suficiente para poder definir lo que realmente es hombría o feminidad, pero no como lo dice la ideología de género. La ideología de género lo dice para luego enfatizar que es que uno puede ser un hombre o una mujer en cuerpo contrario, en cuerpo ajeno, diferente, pero que uno puede ser alguna otra cosa que se construya. Lo que mi idea de diseño de género dice es, no, yo necesito entender bien cuáles son las habilidades y las cualidades y el potencial que es inherente a mi género basado en el sexo biológico de cada uno. ¿Sí me están siguiendo hasta aquí? ¿Estoy enredando la vida? ¿Estoy complicando la vida? ¿No? Algunos ya se me aburrieron, dijeron, bueno, el punto no es ese hoy. El tema es que hay un entramado por debajo de ideología y de pensamiento. La religión mundial para mí hoy es el humanismo, esa es la verdadera religión. Y los seguidores se comportan como fanáticos. Agreden, ofenden y hacen un montón de cosas, tachan a todo el mundo. Religión no es solamente la que se profesa en los templos, tenlo por seguro. Hay cosas hoy que obedecen a conceptos religiosos, lugares sagrados, ideologías intocables, pensamientos que priman por encima de todo, adoración a ciertas figuras. Una religión. Es una religión. Pero bueno, el tema aquí ahora, lo que queremos hacer ahora, es meternos un poquito en un estilo de vida que sea marcadamente diferente. Y es lo que va a decirnos Pablo al principio aquí. Se requiere en primer lugar un gran rompimiento con un estilo de vida alejado de Dios. Ahora sí leamos el texto. Versículo 17 de Efesios 4. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los paganos. Escuchen la descripción. En la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos o separados de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, dice el versículo 19, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Así lo dice la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Ahora miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Y les tengo una más. Sarita, ¿será que tú me ayudas con la que me mostraste ahora? Mientras yo aquí busco la otra. Hay una traducción que les recomiendo. Yo no hablo inglés, pero me esfuerzo. Sé decir ok. Sé decir yes. ¿Ah? Finger up. Pero hay una traducción en inglés que les recomiendo que se llama Passion Translation. Y ya aquí me aseguré con Tato, si estoy entendiendo bien. Escuchen más o menos cómo lo dice esa traducción. Entonces, dice, con la sabiduría que me ha sido dada de parte del Señor, yo digo, ustedes no deberían vivir como los no creyentes que están alrededor de ustedes, quienes caminan en vacíos espejismos, dice acá. Su lógica corrupta, me gusta esa expresión, hay una lógica, solamente que es una lógica corrupta, ha sido... ¿Claude, ¿es qué? Nublada. Nublada, gracias Tato. Su lógica corrupta ha sido nublada porque sus corazones están muy lejos de Dios. Su entendimiento está enceguecido y se han sentado en profundidades oscuras, manteniéndose a sí mismos lejos de la verdad, del verdadero conocimiento de Dios. Escuchen lo que dice luego el 19. Por causa de su apatía espiritual, ellos se cortaron a sí mismos de su única y verdadera esperanza. Ellos, for they, ¿es qué? For they, para ellos, rendirse, se rindieron, rindieron sus vidas a toda clase de lujuria, rindiendo sus vidas a toda clase de lujuria, impureza y obsesión sexual. ¿Cómo les parece? ¿Qué tal la descripción? Sarita, ¿me ayudas? ¿La tienes? ¿Quieren escuchar una más traducida del inglés? Sí, bueno, igual se las voy a decir, así que ven, súbete aquí. Si no la quieren, tápense los oídos.
Y entonces insisto, y Dios me respalda en esto, que ya no sigan más a la corriente, a esa multitud sin mente y cabeza hueca. Ellos se han rehusado por tanto tiempo a tratar con Dios que han perdido, ¿cómo se dice? Han perdido el contacto, no solamente con Dios, sino con la realidad misma. Ya no pueden pensar más correctamente. Ya no sienten dolor y entonces se permiten a ellos mismos entrar en obsesión sexual, adictos a toda clase de perversión.
¿Cómo suena? Yo quiero advertirte dos cosas aquí. Primero, la idea es esta. La idea es, la llave número 7 que te estoy mostrando es un estilo de vida marcadamente diferente. Recuerda que es el punto en el que estamos introduciendo. El primer concepto de Pablo es: necesitamos un rompimiento con el estilo de vida alejado de Dios. Déjame decirte entonces dos cosas, dos o tres cositas iniciales. Una, la belleza del dicho y de todo lo que vamos a hablar aquí está en esto, que Dios no está persiguiendo que nos convirtamos en personas moralmente correctas, sino en personas que tengan realmente una experiencia espiritual verdadera y una conexión con Dios cierta, no supuesta, no fingida, no solamente a partir de conexiones religiosas externas. Es una primera cosa importante. Dios no me busca a mí una buena persona. Dios no está en el negocio de hacerme una buena persona. El punto entre Dios y yo es un diálogo, una conexión, una clase de relación basada en una experiencia verdadera con Dios. Escúchame esto, por favor, que para mí es muy importante. Porque mucha gente, porque tenemos una mente cargada de religiosidad, mucha gente interpreta vida con Dios igual a vida moralmente chuleada o vida éticamente chuleada. Y no digo que eso no importe, estoy diciendo eso no lo define, de ninguna manera lo define. Además, eso nos pondría en un lugar de juicio contra otros. Cuando yo me siento una persona buena, ¿cuál va a ser la reacción normal frente a los demás? Juicio, hermano querido, simple: soy mejor que usted. Yo les he contado a veces que parece un chiste, pero en mis tiempos de evangelización misionera, en un parque en Bucaramanga me encontré con unos Hare Krishna, eran mi competencia. Yo con mi guitarra en una esquina y ellos parados allá con sus cimbalitos, ¿no? Que no olvido ese ruidito. Chin, 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 chin. Francamente fastidioso, ¿para qué lo voy a negar? Y nos pusimos a dialogar y entonces él empieza a decirme: nosotros somos mejores que ustedes. Y eso me llamó mucho la atención. Yo les he contado esta historia y yo dije: ¿por qué? Entonces me hace una pregunta para mí imposible de responder. Bien, ¿cuántas veces ustedes tienen relaciones sexuales con sus esposas? Yo, plop, súper soltero, jovencito. Yo le dije: a ver, ¿qué? ¿Por ahí unas 7? Sí, ya entiendo esa risa. Se rieron todos los casados. Sí, yo entiendo ya. Pero le di el argumento al caballero que me dijo: ¿se da cuenta que somos mejores que ustedes? Yo le dije: pues todavía no, ¿por qué? Porque nosotros solo tenemos relaciones sexuales para concebir, para procrear. Así que somos mejores que ustedes. Ponle cuidado al argumento. Bueno o malo, no es esa la idea. Bueno o malo, no. Dios o no Dios, esa es la idea. Dios o no Dios. Ausencia o presencia, no es bondad o maldad. La ausencia o la presencia marcan diferencias, claro. La presencia de Dios va a producir ciertos rasgos en una persona que otros van a identificarlo como: ay, cómo es de bueno. Pero no es bondad, es presencia. Y carencia, ausencia, vaciedad de Dios, ¿en qué resulta? Te lo voy a decir clarito: en un potencial de corrupción que uno no sabe a dónde lo puede llevar. Y eso es lo que Pablo describe aquí. Eso es lo que me gusta, esto es para decírtelo. Esto es lo que Pablo describe aquí. No te sientas como que estás aquí frente a un pastor que te está dando un discurso moralista. No, no, de hecho, no me gusta esa clase de discurso. Primero, porque a veces me doy cuenta de que yo mismo no doy la talla, ¿me entiendes? Entonces, yo, ¿por qué me voy a dar palo yo solo? Pues ya me he dado palo en otras cosas, pero castigarme desde el púlpito yo solo no tiene mucho sentido. Un código moral desarrollemos. No, desarrollemos otra cosa. Una cosa más alta, más importante. Vida con Dios. Vida con Dios. Hay una diferencia. Entonces, miren cómo lo desgaja Pablo. Miren todo lo que leímos de esas traducciones. Yo lo puedo resumir así. ¿Qué es lo que pasa donde hay ausencia de Dios? Que se ve reflejado en la gente que no camina con Dios. Hoy por hoy no se está dando una suerte de ateísmo, sino una suerte de odio a Dios. Odio más bien. Y a todo lo que Dios pueda significar. Yo debo reconocer una cosa. El cristianismo históricamente ha hecho mucho, mucho favor a ese pensamiento. Y alguna vez se lo dije acá y se lo voy a repetir hoy. Espero que ninguno se escandalice y el próximo domingo ya no vuelvo. Que yo a veces me pregunto si Jesús era cristiano. Lo digo desde la perspectiva del sistema que llamamos cristianismo. Porque hay una parte del sistema llamado cristianismo que es muy cuestionable. Yo te estoy vendiendo eso esta mañana aquí o aquí todos los domingos. No, yo no te vendo eso. Yo no te vendo un sistema. Y lo que estamos hablando hoy aquí, al introducirnos en calidad de vida y carácter, no es entonces tampoco tener un código moral. Una especie de que la Biblia se vuelva el manual de Carreño en lo moral o en lo espiritual. No, 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 no es tan así. No estoy diciendo que ninguno me lea al revés, que entonces no haya ciertos mínimos no negociables. Ah, pero claro que existen. Estoy diciendo es que eso no es la esencia, no define la esencia del tema. Que la esencia del tema es presencia o ausencia. Esa es la diferencia, es conexión o desconexión. Ese es el punto, vaciedad o llenura en cuanto a lo que a Dios se refiere. Ese es el punto central aquí. ¿Cómo lo define Pablo? ¿Cómo lo describe? Dice que tienen esa clase de vida provoca en la gente que así vive ausencia de sentido, carencia de propósito, una mentalidad vacía. Que esa clase de vida tiene otra característica que hace que la capacidad de escoger se sume en la oscuridad. Que ya yo no tengo una capacidad libre para escoger, aunque pretenda ser muy libre. Una persona le dijeron, usted hablándose, porque usualmente todos esos temas llegan a la vida sexual siempre, para definir si alguien es libre o no y cosas así. No sé por qué bendita razón, el asunto aterriza en sexo. De hecho, la discusión de diversidad hoy por hoy es absolutamente estúpida para mí, porque está únicamente basada en sexo. Diverso es, depende de lo que de cuál sexo a usted le gusta. Óigame, por Dios, póngale un poquito más de sentido a la vida. Que diversidad tiene que ser algo que hable de algo más que solamente el gusto sexual. ¿Me estás siguiendo? Ahora, ¿por qué iba a decir esta parte? Iba a dar un ejemplo que ahora se me fue. Dios mío, ayúdame. El tema de sexualidad, ya lo recordé. Una persona estaba diciendo un día, soy una persona libre porque yo practico la masturbación cuando yo quiero. Bueno, es una forma de leer ser libre. Y otro le preguntó, ¿y podría dejar de hacerlo cuando quiera? Buena pregunta. Eso dice si usted es libre. No si lo puede hacer, sino si puede no hacerlo. Si puede escoger otra opción. Si puede de verdad. O si no es empujado por una cierta opción que usted escoge porque dice que es muy libre. Apartado de la vida de Dios, dice acá, y la mejor expresión, la miré ayer mirando en el texto griego, es alienados. Ser alienado, una alienación, es, lo puedo describir de esta manera, es convertirme en lo que yo no soy. Ser sacado de mí mismo. Ser convertido en una cosa distinta. Uno de los grandes problemas que yo veo detrás de tanta discusión ideológica hoy en todos estos asuntos es este. Es uno más de tantos intentos del sistema para evitar que una persona llegue a descubrir la verdadera identidad suya. Es uno más. Por eso entonces le dan un montón de cosas para que se... El otro día me salió a no digamos insultar, pero sí agredir un poquitico una persona joven ecuatoriana. De ignorante no me bajó en cada trino. Y se define como transfeminista. Yo no sé qué será eso. Ahora, como hay tantos transcaribe, transmetro, no sé a qué se refiere. En todo caso, yo ya al final terminé tomándole el pelo y diciéndole: mira, yo tengo que despedirme porque ya es muy tarde aquí en Colombia y yo no tengo cerebro para una discusión de una altura de tu estatura. Porque yo era un pobre pelele. Creyeron que era la otra, ¿no? También. Alienado, una persona que perdió su origen. Aquejados por ignorancia. Sí, señores, ignorancia. Porque en este tiempo de relativización de todo, todavía existen absolutos. Y frente a eso hay terrible ignorancia. Dureza de corazón. Todo sentido de vergüenza perdido, sigue la descripción. Y termina una parte como culminante, que yo no sé por qué casi siempre llega allá la conducta humana. Entregados a toda clase de placer y de impureza, inmoralidad, suciedad. No sé por qué bendita razón siempre se aterriza allí. Pero eso es cierto, eso es un hecho comprobable. Si la ideología de género explicara la verdad de las personas, entonces debería construir sociedades felices. Y la homosexualidad sería el modelo. ¿Por qué no son felices? ¿Por qué son tan promiscuos muchos? ¿Me sigues? ¿Estoy agrediendo eso? ¿Estoy agrediendo? No, estoy cuestionando. ¿No puedo cuestionar? ¿No se puede cuestionar? Sí, por lo menos en este púlpito, sí. Y mientras yo esté aquí, sí, punto. Gracias, gracias. Ahora bien, el contraste. Aquí viene la parte que realmente quiero decirte y el tiempo se me está yendo muy rápido. Pero mira lo que dice en el versículo 20. Hay un dicho interesante allí, hay una cosa que se atraviesa allí. La Nueva Traducción Viviente dice: pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Aquí viene un contraste entonces. Recuerda que no te estoy hablando de vida buena versus vida mala. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de vida en o vida afuera. Adentro o afuera. Presencia o ausencia. Son dos cosas distintas. Y el efecto de esas cambia también radicalmente las cosas. Entonces, miren cómo lo dice la Passion Translation. A ver si la puedo traducir. El versículo 20 dice: pero esta no es la forma de vida, escuchen esta expresión, que Cristo ha unfolded, como desenvuelto, como desenrollado, como cuando uno desplegado, tal vez sería mejor. Escuchen, esta no es la forma de vida que Cristo ha desplegado en su interior. Eso sí que me gusta, porque refuerza lo que te estoy diciendo. No es el asunto de párese aquí, le voy a enseñar cuál es la moral cristiana. No, lo que él está diciendo no está apelando a eso, está diciendo qué es lo que dentro de ustedes Jesús ha desplegado, aprendido. Entonces miren lo que tengo por aquí. Ese aprendido en la Biblia, ese aprendido del que estamos hablando, ustedes no han sido enseñados así por él. Escúchenme por favor. La palabra usada allí también significa acostumbrarse, también significa experimentar, también significa comprender, también significa recibir dirección. Lo que Pablo está diciendo acá, entonces se podría decir, ustedes ustedes no han experimentado eso de Cristo interiormente. Ustedes no han comprendido eso, esa no ha sido su enseñanza para ustedes. Ustedes no han recibido esa clase de dirección. Él ha desplegado en su interior otras cosas. Pero date cuenta que refuerza el mismo asunto. Y entonces desata toda una serie de cosas que quiero decirte para ponerlas como en mis palabras, si me lo permiten. Yo quiero enfatizar como el opuesto, lo que neutraliza la descripción hecha de una vida sin calidad interior y sin Dios. Ustedes pueden después mirar, se los agradecería mucho que de verdad lo hicieran. A veces no tenemos respuestas ante los retos que nos plantean afuera con cualquier clase de pensamiento, es porque ni siquiera nos interesa saber qué dice Dios al respecto. Por favor, necesitamos por lo menos interesarnos un poquito. Porque el paganismo en algunos aspectos ha invadido muy fuertemente la mente de cristianos. Y mucha gente está muy impregnada de mucho pensamiento pagano, aunque viene aquí un domingo o va a alguna iglesia el domingo. ¿Y cómo puedes saber si tienes pensamiento pagano o no? No por lo que el pastor Edgardo te diga, sino frente a la Biblia. Frente a la Biblia, tú puedes saber si tienes un pensamiento pagano o no. Si realmente tienes la humildad suficiente para poder ajustarte ese examen, aceptar ese examen. Entonces, Viene una lista de cosas de Pablo que ustedes pueden leer. Ay, 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 ¿yo qué hice ahora? La cosa buena de los ¿cómo se llama? De los medios tecnológicos, es que cuando uno pulsa el botón, la cosa mala, perdón, el botón equivocado, se mete en un lío. Déjame hacer la lista rápidamente. Hay una lista de 7 cosas que yo veo aquí, que solamente las voy a relacionar, no creo que tenga el tiempo de explicarlas. La primera que Pablo dice, ¿qué cosa es alternativa aquí para poder desplegar esa vida o para que se vea esa vida desplegada de Cristo en nosotros? Una forma de pensar renovada es la primera, que él enfatiza y que no tengo mucho que decir porque toda una serie se dijo al respecto. Basta recordar lo que dice Romanos 12:2, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Ese es el argumento central, que las conductas no nacen de la nada, que las conductas de las personas obedecen a creencias o conceptos. Entonces, donde yo necesito entrar a trabajar, no es en la conducta inicialmente, sino en lo que la promueve, en lo que la genera. ¿Cuál es la creencia que la genera? Por eso el Salmo 1:1 dice lo que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla, 3, de escarnecedores se sentó. Ese es el proceso. Un consejo que genera un camino y que termina en una silla. Una creencia o pensamiento que produce una acción o conducta que finalmente genera un hábito. Así es como funciona, hermano. Deja de intentar cambiar de afuera para adentro. Los cambios reales vienen de adentro para afuera. Cambiando las cosas adentro, en la matriz del asunto. Un segundo concepto de Pablo que me gusta aquí: abrazar la verdad como forma de comunicarme. Escúchenme por favor esto. Él dice: no mientan, no se mientan los unos a los otros. Entonces yo lo pongo de esta manera: abraza la verdad como forma de comunicarte, de conectarte, como estilo de vida. El patrón de la creación para hombre y mujer fue transparencia, fue desnudez. Eso es lo que está en Génesis capítulo 2. El último versículo de Génesis 2 dice que el hombre y la mujer estaban desnudos y que no se avergonzaban. Y ese punto se vuelve algo más que anecdótico, porque en el capítulo 3, después de que el hombre y la mujer traicionan a Dios, la primera cosa que hacen es que se cubren, porque dicen que sintieron vergüenza y se dieron cuenta, comillas pongo, se dieron cuenta que estaban desnudos. Algo radical pasó, muy radical, que además los hizo no solamente esconderse de Dios, sino esconderse el uno del otro. Desnudez de vida, conectarse, la verdad como mi medio, mi mecanismo para conectarme con otro. Es un pensamiento muy valioso, muy valioso. Algunos a veces que entienden un poquito de transparencia o de desnudez cometen este error, a mi manera de ver. Convierten la transparencia en un propósito, en un fin. Cuando la transparencia es un medio, es un recurso para conectarse, el fin es conectarme. Qué terriblemente difícil es conectarse. ¿No es verdad, hermano querido? A unos que tienen años de casados, ¿no es verdad que un gran reto fue conectarse con su cónyuge? ¿O solo yo lo he experimentado? No, pues apago el micrófono y me voy. Yo he trabajado con muchos matrimonios también, así que no me pueden decir que no. Ya sé cómo funciona. Miren que todo esto va siendo como una suma de cosas. Luego dice que alejemos la ira con prontitud del corazón. Está hablando de que puede llegar, pero que es una cosa que tiene que apartarse. ¿A qué apunta? A no ser personas controladas por explosiones de emoción. Yo les decía esta mañana en la primera reunión que a veces en Bogotá, como ya lo he confesado tantas veces, quisiera tener un tractor cuando manejo y sencillamente avanzar. Ahí voy. Cuando ustedes vean que alguien les tira encima una 4x4, no, 9 de 10 son mujeres. Me ha pasado eso. Algo les pasa. Se suben a una camioneta y se sienten como en... Es una cosa rara. Me encantaría tener un tractor, lo admito. Me encantaría. Y no darse cuenta de... ¡Ay! Como dirían los gringos, ¡ups! La Biblia dice, enójense, pero póngale un límite. Y no es el de técnicamente las 6 de la tarde en Colombia, porque si es de, hasta que se ponga el sol, donde haya verano es hasta las 9 o 10 de la noche. Entonces, no ese es el punto, sino no sean controlados por eso. Pero ¿qué más añade? ¿Qué más pone en esta lista? Disculpen que la doy apenas así. Luego dice, sean esforzados, trabajen, pero lo que yo entiendo, porque dicen, no roben, es que yo te lo quiero presentar sin el no. Te quiero presentar la otra cara de la misma idea. Porque la propone también. Trabajen, dice, trabajen haciendo con sus manos. Me gusta mucho esa expresión. ¿Sabes qué idea me da? Comprométanse con sus recursos, háganse muy productivos. Exploten sus recursos. No sé si ustedes se dan cuenta que hay una diferencia entre terminar un día de labor rendido, pero frustrado, a terminar un día de labor cansado, pero satisfecho. Que lo hemos experimentado, creo, las dos cosas. Y no es cierto que, por lo menos muchas de las veces, la razón está en que trabajamos con mucha fuerza, pero con los recursos que tenemos, con los que somos, con la riqueza que Dios nos dio, no solamente tratando de cumplir una cosa que tenemos que cumplir, que no habla de nosotros, que no se conecta con nosotros, que no expresa lo que realmente somos. Bueno, creo que Pablo está diciendo, sean muy esforzados, pero conéctense con los recursos que Dios les dio. Otra, hablen palabras de bien, palabras que construyan, palabras que transmitan un buen espíritu. Las palabras sí tienen espíritu detrás, sí tocan a la gente. Les conté cómo ayer de repente estoy chateando con mi esposa, como ella me llama desde el futuro, como ya les conté, entonces le pongo mucho cuidado, ¿no? En fin, tenemos pocos ratos para poder conversar donde las horas son las adecuadas para conversar. Y ayer estábamos hablando tranquilamente y cómo te fue, bien y todo. Cuando de repente empieza a hacerme una lista de cosas y empieza a decirme por qué es que tú eres esto y esto y un montón de descripciones positivas de mí, que yo me quedé como frío y siguió, me pone otro párrafo largote porque veo en ti esto y esto y esto y esto y esto, lo admiro de ti. Yo quedé sin palabras. Solo le puse caritas. Y la única palabra que me salió fue, ¿y eso? Pero lo que no puedo negar hasta el día de hoy es cómo me cayeron de bien sus palabras. Cómo me cayeron de bien. Y cuando me pudo explicar un poquito, me dijo, es que aquí están hablando acerca de los malos manejos de autoridad y tú no eres nada de eso, me dijo. Y termina diciéndome otra lista más y me dice, por eso es que sigo enamorada de ti. Sí, sí, sí. ¿Cómo les parece? Después de 32 años. Claro que dicen que estoy mejorcito que hace... ¿Te das cuenta que aquí hay toda una lista de cosas que se incorporan a la vida que dice son cosas que Jesús despliega en el interior? Es como es Jesús y como es Jesús dentro de nosotros. Y me quedan solamente dos. Esta, que me parece a mí como una especie de clímax, mantengan armonía con el Espíritu de Dios, es lo que dice. Manténganse en armonía, no creen ruptura con el Espíritu Santo. Atiéndanlo, el Espíritu Santo los selló, están marcados. Dejen que se expresen ustedes. Y mejor ejemplo es el ejemplo de la música, porque soy músico en un sentido, no de academia, soy empírico, pero tengo buen oído, dicen por ahí. Además vengo de una familia musical, aquí está mi tío que, ojalá ustedes lo hubieran visto en unas fotos que hay por allí, él cantando en la principal plaza de México, mejor que cualquiera de los rancheros de allá, fajándose con una voz de tenor que tiene mi tío Ciro, que está aquí, una voz de tenor impresionante. ¿Sabes cómo yo siento la afinación? Yo afino, yo no necesito un aparato para afinar. El aparato ayuda, pero si no lo tengo no me hace falta, porque es que yo siento algo, no es solamente que escucho, es que lo siento, de verdad lo digo, lo siento. Siento como cuando las ondas de la no armonizan, digamos. Pero eso se parece mucho a lo que pasa con el Espíritu de Dios. Hay momentos como de desarmonía, como de un descuadre adentro, que tú lo puedes sentir, como una especie de sinsabor, se podría parecer, como una especie de luz adentro que te dice algo está pasando, como algo que te dice ya déjalo así, para, o algún mensaje te está mandando, pero con una desarmonía interior, algo así como un desarreglo estomacal, pero en lo espiritual. Cuando uno está con un problema estomacal, lo único que uno ve son baños, ¿no? Todo tiene cara de baño. Yo una vez llegué porque me pidieron que fuera a orar por una mujer que estaba gravemente enferma y tenía un problema estomacal severo. Y cuando yo llegué, lo primero que dije, por amor de Dios, necesito un baño. Yo sabía que la hermana estaba muy malita, pero yo necesitaba un baño. O si no, el asunto iba a ser muy lamentable. Mantengan armonía con el Espíritu de Dios. Es como el clímax de esto. Aunque le añade una cosa más. Cultiven un espíritu perdonador. Todo eso está allí. Pero lo que quiero enfatizar es esta la clase de vida que Jesús despliega. Es lo que Él dice. ¿Ustedes han aprendido así? ¿Han experimentado así? En la traducción Passion, y con esto terminamos, creo que lo dice de una forma muy especial. A ver si la encuentro aquí. Si ustedes, después de decir, pero no es la forma de vida que Cristo ha desplegado en su interior, añade, si ustedes realmente lo han experimentado, eso me gusta. ¿Te das cuenta lo que apunta? Y han escuchado su verdad y han visto y lo han y han visto esto en su, perdón, verán en su vida. Ay, perdón, me confundí aquí. Será visto en su vida, perdón. Porque nosotros sabemos, todo esto será visto en su vida, dice él, porque nosotros sabemos que la realidad final está incorporada en Cristo. Todo se trata de Jesús. Punto. Presencia o ausencia. No me importa si eres bueno o malo. De hecho, si me lo permites, tú eres malo. Perdón. Espero que vuelvas, ¿no? Pero es que ese no es el problema. Como yo, podemos ser malos, pero metidos en Jesús, la cosa cambia. Porque entonces el mal no prima, sino lo que Jesús despliega por dentro de nosotros. Eso se convierte en lo primero. No en el pizarrón de moralidad, sino en la presencia activa de Jesús en nosotros. Y eso está por encima de ser bueno o ser malo. Vamos a estar de pie, por favor, para orar juntos. El tiempo se nos fue y hay que terminar. Muchachos del equipo de alabanza, por favor, vengan. ¿Podemos cantar la misma del final de la primera reunión? Pero quisiera que la cantáramos antes de irnos, porque es que ahorita se va todo el mundo pitado. Hasta los que llegan tarde. Al que le caiga el guante. Es que a veces los más afanados son los que más tarde llegan, ¿no? Señor, yo aquí frente a mis hermanos vuelvo a decírtelo. Yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte. Tú me diste la vida para conocerte. Aquí en vida. Yo sé que un día, cuando mis ojos se cierren aquí, en realidad se abrirán y voy a verte. Voy a verte. Pero Señor, yo quiero verte aquí. Yo quiero verte aquí. Yo quiero verte actuando en mi vida. Yo quiero verte haciendo de mí una expresión de ti. Yo no te pido que me hagas una buena persona. No es mi asunto. Yo te pido, Señor, que tú despliegues en mí todo lo que tú eres. Que yo mire con tus ojos. Que yo sienta con tu sentimiento, que yo camine sobre tus pasos, que te pueda tocar, que te pueda ver. El mayor premio de mi vida es ese. Señor, aquí esta mañana, esta tarde hay un pueblo que no está tratando de pedirte que lo hagas bueno. Reconocemos que no somos buenos y humildemente bajamos nuestras cabezas frente a ti. No nos hagas buenos, simplemente haznos enteramente tuyos, tuyos. Señor Jesús, Cierra tus ojos, por favor, un minuto antes de irnos, un minutico. Levanta tus manos a los cielos. Levanta tus manos a los cielos, un momento. Este es un momento especial, no vamos a perderlo. Un momento en el cual el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. El que nos ha sellado, del que habla Pablo aquí en Efesios 4, es un sello, pero es una persona. Es una persona que habla, que se comunica, que nos imparte sus mismos sentimientos, sus mismas sensaciones, impresiones, el sentir del Espíritu.